nebulosa, 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 nebulosa. Espacio de información, denuncia y difusión de las resistencias.
De la que huelga radio, 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 radio. Radio libre y social contra el poder.
Con esta edición de Nebulosa, iniciamos un experimento más. La fábrica de audios. Conforme las noticias van llegando a este espacio de intercambio, las vamos poniendo al aire. Esperamos tus aportes y propuestas al correo nebulosa@quehuelga.org.
Comenzamos con las noticias del 3 al 10 de septiembre de 2002.
Yo soy 132. El lunes 3 de septiembre, compas de Veracruz informaron de su salida del Palacio Municipal de Jalapa tras 38 horas de ocupación. En solidaridad con la toma del Palacio Municipal de Veracruz, decenas de Yo Soy 132 ocuparon la representación de Veracruz en Ciudad Monstruo, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En ese lugar, también entregaron un comunicado donde se exige, entre otras cosas, el desistimiento de los procesos judiciales y la campaña de hostigamiento y represión en contra de los compañeros de Veracruz y el respeto a la ocupación del Palacio Municipal.
El martes 4 y el miércoles 5 se llevó a cabo el diálogo académico con la sociedad civil, donde el 132 presentó su contrainforme y recibió los comentarios, añadidos y críticas de miembros de organizaciones sociales y académicos, además de la inauguración en la que se hizo un balance de la situación actual. Se trataron los temas de democratización de los medios, educación, ciencia y tecnología, arte y cultura, cambio en el modelo económico, seguridad nacional y militarización, transformación política y del Estado y el derecho a la salud. El movimiento elaboró un amplio diagnóstico sobre el estado de nuestra sociedad y colocó en la discusión nacional un tema que constituye la base de toda democracia: la posibilidad de cuestionar a los gobernantes y mostrar sus fallas y limitaciones. El contrainforme concluye de la siguiente manera.
Ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte. Felipe Calderón es responsable por estos 6 años de decisiones tomadas a espaldas de la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los demás, y sabemos que con Enrique Peña Nieto este sistema simplemente tomará un nuevo rostro, y otra vez nosotros, la sociedad, pagaremos los costos impuestos por esta clase política, pero también sabemos que hoy tenemos la posibilidad de organizarnos, de resistir contra estas políticas, de proponer un país diferente.
Del diálogo académico y con la sociedad civil, destacamos un par de cuestiones. En primer lugar, sobre los medios de comunicación, hay que señalar los límites de la discusión impulsada por el movimiento Yo Soy 132, que no ve más allá del Estado y concentra sus argumentos en pedir al gobierno y a las empresas de comunicación un comportamiento democrático. En este terreno queda por elaborar una perspectiva distinta, teniendo como eje no la democratización de los medios, sino la desmercantilización de la comunicación.
En segundo lugar, la Mesa sobre Seguridad Nacional planteó el tamaño del reto que enfrentamos, desde la estrategia gringa para controlar territorios hasta el fortalecimiento de un Estado delincuencial y mafioso o terrorista. El panorama que se abre con Peña Nieto en la presidencia es de una mayor entrega al país a los gringos y una agravación de las prácticas represivas y de la guerra contra el pueblo. De ahí la necesidad de construir la unidad de quienes resistimos. De esta discusión les compartimos un fragmento de lo expresado por Pietro Ameglio, profesor universitario y miembro del Movimiento por la Paz.
Hay una enorme porción de la sociedad mexicana, y es la coyuntura en la que estamos, que ha tenido que pasar de formas solidarias, formas de conocimiento más académico, a formas de lucha social por sobrevivir. Y en ese sentido tenemos una dificultad epistémica, moral, muy fuerte, porque, como bien dice Hannah Arendt en una parte de esto que ahora no voy a leer por el poco tiempo, pero es muy importante, la rebeldía no es natural a la especie humana, es una construcción del conocimiento. Nadie es rebelde porque hubo un sismo o porque pasó algo. Ser rebelde exige una construcción moral y epistémica fundamental para poder luchar en la calle masivamente. Y esa es la etapa para mí mexicana de la rebeldía, de la indignación. Tenemos un avance en muchos procesos de rebeldía social, pero es evidente que vamos a necesitar ahora, ante la agresividad del poder establecido, una vuelta de tuerca en las formas de lucha. Y en ese sentido, la construcción de una reflexión colectiva y de acciones es fundamental, porque esta vuelta de tuerca exige no nada más hacer cosas para sentirnos bien, para sentir que estamos haciendo algo. No es de patalear. Estamos luchando con situaciones cada vez más de imposición jurídica, de imposición militarista, de imposición de control en muchos sentidos del aparato de poder. Y si queremos de veras detener algo, exige una reflexión más dura.
Poniendo pimienta al momento, integrantes del 132 e integrantes de organizaciones sociales ocuparon el Congreso de Zacatecas el sábado 8 de septiembre para presentar el contrainforme. En otro recinto, el gobernador Alonso Reyes presentó su segundo informe. Esta coincidencia subrayó el contraste entre las mentiras de los políticos y el intento por mostrar la dura realidad. Migración creciente, saqueo minero, falta de empleo y educación. Inseguridad y un larguísimo etcétera dan sustancia al contrainforme zacatecano. El balance social es igualmente desolador. Tenemos un territorio con 60.2% de la población en situación de pobreza, el quinto más alto del país, con 24.8% de la población con carencia de alimentos, 64.4% de la población con seguridad social, con 200.000 habitantes en pobreza crónica. Somos el séptimo lugar en rezago educativo. Al igual que en Veracruz, las acciones determinadas del 132 nos muestran que hacer acciones contundentes nada tiene que ver con la violencia ni con confrontaciones violentas, sino con la movilización masiva y organizada. A quienes dicen que el 132 se desinfla, los invitamos a visitar su sitio yosoy132.org, donde van cronicando las acciones realizadas como la liberación de casetas de cobro en carreteras de Hermosillo y las posturas de Acampada Revolución y Yo Soy 132, Nesa, sobre el endurecimiento del régimen, la siembra del terror a través de los rumores y la campaña de desprestigio contra el movimiento, en espera de los resolutivos de la Asamblea Interuniversitaria que finalmente sí se realizó en Saltillo el sábado 8 y el domingo 9, adelantamos que se perfilan movilizaciones para los días 15 y 16 de septiembre, así como el 2 de octubre. La lucha sigue.
Sigue la caravana al norte. El domingo 2 de septiembre, la caravana por la paz llegó a Chicago, iniciando su estancia en una quemés en la Iglesia Católica San Pío. El lunes 3, los caravaneros participaron en la marcha por el Día del Trabajo en el barrio de Pilsen, con la demanda de que cesen las deportaciones. Por la tarde, se asistió al Museo de Arte Mexicano, donde tuvo lugar el diálogo con la comunidad, organizado por la importante coalición Alianza Nacional de Comunidades Latinoamericanas y del Caribe. En ese acto, los caravaneros intercambiaron experiencias con compas migrantes que viven en la Ciudad del Viento. En su intervención en el diálogo, Javier Sicilia comparó la guerra contra las drogas con la época de la prohibición del alcohol en Estados Unidos, señalando que ambas guerras fracasaron, dañando profundamente a los pueblos que tuvieron que sufrirlas, por lo que llamó a terminar con esta guerra inútil. Acá compartimos un fragmento del discurso de Sicilia.
Lo que tenemos, como si las consecuencias de la prohibición del alcohol se volvieran a reeditar de una forma inmensa, es una demanda de droga que no desaparece, graneros que sirven para distribuirla y fábricas clandestinas que la producen sin control ni calidad, destrozando a sus consumidores, aumentando el robo, el crimen, la extorsión, la corrupción de miles de funcionarios y policías, acumulaciones ilícitas de capitales como nunca lo han soñado las grandes corporaciones, cárceles y correccionales repletas, bandas y gobiernos que se destrozan entre sí por el control de los territorios, violencia sin fin, multiplicación del gangsterismo y la barbarie, y la rápida reducción de la comunidad humana y de la cultura a una raza como la que hoy representamos nosotros, extraña, náufraga y solitaria.
En paralelo, el lunes 3 de septiembre, el Movimiento por la Paz emitió un comunicado en respuesta a la decisión de FECAL de enviar su versión de la Ley de Víctimas tras haber vetado el texto que era respaldado por el movimiento. La propuesta de FECAL fue calificada de un engaño más del presidente en esta dolorosa historia de violencia e irresponsabilidad. Con ella quiere suplantar una ley de derechos humanos de las víctimas por una ley de asistencialismo para víctimas.
El jueves 6 de septiembre, la caravana llegó a Nueva York, donde se realizó un encuentro con asociaciones civiles en la iglesia Riverside, seguida por una marcha en la que cientos de personas caminaron por el este del Harlem recordando a las víctimas de la guerra entre narcos. Javier Sicilia evocó las luchas de los indígenas zapatistas y los ocupas como respuestas a la miseria y la codicia del capitalismo, y volvió a hacer un llamado a no ser indiferentes ante la guerra en curso y dar una oportunidad a la paz.
El viernes los caravaneros se unieron a los Occupy y recorrieron el distrito financiero de Wall Street para llevar hasta el corazón del capitalismo su denuncia contra la guerra. El banco HSBC, implicado en lavado de dinero del narco, también fue blanco de las protestas, pues la complicidad de los criminales de cuello blanco, la que permite que los narcotraficantes acumulen fortunas inimaginables. Frente a una oficina de HSBC se realizó un acto de denuncia con billetes manchados de sangre, algo nada metafórico para los tiempos que corren. La jornada concluyó con una visita al Parque Zuccotti, hogar de Occupy Wall Street. En cada acto, los caravaneros dan su versión sobre lo que ha pasado en México y despiertan la sensibilidad de la población, anestesiada por las mentiras de los más media. Así se va tejiendo la unión de los pueblos contra la guerra a las drogas.
Wirraditaris reiteran rechazo a minería. El sábado 8 de septiembre tuvo lugar la Asamblea General de la Comunidad Wixárika en San Sebastián de Poxnautlán, en la cual se refrendó la decisión de no permitir explotaciones mineras en su territorio situado en la Sierra Norte de Jalisco. Entre los más de 2.000 comuneros presentes estuvieron los gobernadores tradicionales de Tuxpan de Bolaños y San Sebastián. Aunque ya en junio pasado los pueblos habían manifestado su rechazo a la minería, las ofertas no escasean, pues empresas canadienses han ofrecido 40 millones de dólares a cambio de la autorización para explorar y eventualmente explotar esos territorios. Sin embargo, las comunidades Wirraditaris no se dejan corromper y hoy día son ejemplo de que no solo es necesario, sino posible defender a la madre tierra.
Xochimilco, en defensa del deportivo. Modernos como son los perredistas que malgobiernan esta ciudad monstruo, siguen despreciando a los chilangos y no escatiman esfuerzos para privatizar todo lo que está a su alcance. Otro botón de muestra es el Deportivo Xochimilco, que de un tiempo para acá está amenazado de ser entregado a particulares mediante concesiones. Pero la comunidad no está dispuesta a aceptar volver a pagar por uso un espacio público pagado con el dinero de todos, de modo que se está movilizando en defensa del deportivo. La semana pasada hubo bloqueos de vialidades del miércoles al viernes y se instaló un plantón en la avenida Guadalupe Ramírez, mismo que fue desalojado por policías la madrugada del sábado 1 de septiembre. Acá compartimos el testimonio de una vecina de Xochimilco que resiste a este despojo.
Buenas noches, hablo para hacer un reporte por este medio, ya que en este momento nos estamos manifestando afuera del Deportivo Xochimilco por la siguiente causa. Llegaron los niños, los usuarios, y ya no les dieron clase de natación. ¿Por qué? Porque la administración se la quieren dar a una concesionaria, a un particular. Entonces, nos va a costar el servicio muy caro. Quieren privatizar el área del deportivo, de la alberca. Uno. Dos. Remodelaron la pista de atletismo y la mantienen cerrada, no permiten que la ocupemos. Tres, cobran por el uso de canchas de fútbol cuando antes no se cobraba. Entonces, por estas situaciones estoy hablando para hacer un reporte y bueno, que se difunda para que no se privatice el servicio, ya que los costos se elevarían mucho y pues nosotros no podríamos llevar a nuestros hijos a tomar esas clases de natación. Es por eso que estoy llamando. Muchas gracias.
cruda postelectoral, de risa loca. Mientras millones de personas en este país no tienen ni para el mal comer, el jueves 6 de septiembre la prensa nacional informa que el equipo de transición de Peña Nieto cuenta con un presupuesto de hasta 150 millones de pesos, mientras que en el Congreso de la Unión se asignaron otros 153 millones para recibir a los diputados que inician labores. Gastos algunos completamente risibles por inflados, por ejemplo, los 900 mil pesos asignados a cambiar las llaves de las oficinas. Por supuesto que todos estos presupuestos tendrán una justificación fiscal y engordarán a toda clase de pequeños y grandes negocios. Pero no se olviden que esta millonada sale de nuestro trabajo y los impuestos que pagamos. Recuperados del ataque de risa, compartimos con todos quienes siguen creyendo en el gobierno y sus elecciones. Son necesarios. Estas palabras de Ricardo Flores Magón, que aunque viejitas, siguen siendo ponedoras.
El gobierno no da pan, lo quita. El gobierno no imparte justicia, la niega con una sola existencia. El gobierno no es garantía de paz y fraternidad, sino el sostenedor de un sistema que hace posible que el fuerte, el astuto, el inteligente, estén por encima del débil, del ignorante y del tonto. Y por lo mismo, en lugar de ser fuente de paz y de fraternidad, el gobierno es fuente de injusticia, del odio, de la guerra entre los seres humanos. El trabajador que empuña una boleta electoral es digno de lástima, porque él mismo se nombra a sus verdugos, él mismo fabrica el látigo que ha de cruzarle el rostro, él mismo permite que perdure este sistema infame en que, para darse una vida regalada, es preciso tener bajo los pies a los débiles, a los ignorantes y a los tontos. Al buen entendedor, pocas palabras y más acciones.
Sigue la huelga de hambre de los bomberos. El jueves 6 de septiembre, en el quinto día de su huelga instalada en el Zócalo de Ciudad Monstruo, los bomberos dieron a conocer que el miércoles 5, un grupo de aproximadamente 70 personas, encabezadas por el supuesto secretario general del Sindicato de Bomberos, Ismael Figueroa, se manifestaron frente a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, exigiendo que esta institución no intervenga. Para los huelguistas, esta acción es una muestra más de la corrupción y represión que existe al interior del heroico cuerpo de bomberos. También se denuncia que los bomberos en activo que se han atrevido a manifestar su solidaridad con los ayunantes han sido intimidados y agredidos, de suerte que se enfrenta no solo la cerrazón del gobierno capitalino, sino al sindicato charro. Entre las principales demandas de esta huelga de hambre están: reinstalación inmediata a los mismos centros de trabajo con las garantías y condiciones laborales marcadas en el contrato colectivo de trabajo, pago de salarios caídos, compra de equipo de protección personal y capacitación laboral, cese al hostigamiento laboral hacia los compañeros en activo, respeto a la diversidad sindical y transparencia en sus procesos.
Por la libertad de Pakistán. El martes 4 de septiembre se movilizaron miles de integrantes de la organización Pueblo Creyente en San Cristóbal de las Casas, exigiendo la libertad inmediata de Alberto Pakistán, preso desde 2000 y condenado a 60 años de prisión acusado de asesinato. Durante 12 años se ha probado una y otra vez tanto la inocencia del compañero como los vicios de su proceso penal, pero los gobiernos federal y estatal no han mostrado voluntad de liberarlo. La marcha inició en la entrada poniente de la ciudad y caminó hasta la plaza central para concluir con una misa en la catedral. En paralelo, compas adherentes a la otra campaña y organizaciones solidarias se manifestaron frente a la Suprema Corte de Justicia con la misma exigencia, la libertad de Alberto Pakistán. Ahí se entregó una carta dirigida a los magistrados con la petición de que ese organismo atraiga el caso y por fin se haga justicia. La lucha sigue.
Lavando la bandera por los desaparecidos. Boletín de la organización Hijos México, sábado 8 de septiembre de 2012. Por cuarto año consecutivo, como cada primer sábado de mes, el Comité Eureka e Hijos México nos hemos manifestado frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir la inmediata presentación con vida de todas y todos los desaparecidos de este país. Hoy fuimos a lavar la bandera nacional, lavarla de la sangre de tantos asesinatos que ha dejado la guerra de Calderón, de tantas desapariciones forzadas cometidas desde 1969 a la fecha, de los fraudes electorales y las más variadas formas de terrorismo de Estado y su consecuente impunidad como una forma de construir la justicia y hacer de la memoria un verbo. Porque los desaparecidos nos faltan a todos, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Más información en el sitio hijosmexico.org. Ataque paramilitar a la comunidad autónoma zapatista, comandante Abel. La Junta de Buen Gobierno, nueva semilla que va a producir, del Caracol de Roberto Barrios, emitió una denuncia el sábado 8 sobre la situación en la comunidad Comandante Abel, antes San Patricio, municipio autónomo rebelde, zapatista La Dignidad, en donde el 6 de septiembre el grupo paramilitar Paz y Justicia invadió un terreno perteneciente a compañeros bases de apoyo. Los atacantes son simpatizantes priistas de Sabanilla, quienes además de desalojar a los compas, robaron maíz verde, destruyeron porterías y tumbaron alambrados de pastizales. En total participaron 150 paramilitares. El viernes 7 de septiembre, otro compañero base de apoyo fue blanco de disparos por parte de dos atacantes armados. La Junta afirma que no permitirá más despojos de tierra y responsabiliza a Felipe Calderón Hinojosa, al gobernador Juan Sabines, al presidente municipal de Sabanilla, Genaro Vázquez Pérez, y a la presidenta municipal de Tilá, Sandra Cruz Espiniza, de lo que les pueda ocurrir a la población de la comunidad Comandante Abel en el transcurso de estos días. Alto a la guerra contra las comunidades zapatistas.
Comunicado de Fraiva sobre la inmunidad otorgada a Zedillo en Estados Unidos. Tras conocerse la decisión de la justicia gringa, el Fraiva señala que como representante legal y copeticionario de la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ha presentado una demanda civil contra dicho personaje en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, pues no corresponde a su forma de actuar, ya que los 10 demandantes anónimos buscan una reparación de $50,000, lo cual es contrario a la postura de Las Abejas, que durante todos estos años han mantenido la exigencia de justicia, verdad, no repetición, castigo a los autores materiales e intelectuales de la masacre y reparación integral, por lo que consideran que los demandantes responden a intereses fácticos ligados a los grupos en el poder político del Estado mexicano, señalando en su comunicado las distintas responsabilidades de los tres niveles de gobierno y de los partidos políticos en la masacre de Acteal. El Fraiva manifiesta estar en contra de que se otorgue impunidad a Zedillo o a sus subordinados. Afirmamos que Ernesto Zedillo Ponce de León, como comandante supremo de las Fuerzas Armadas en el país, es plenamente responsable por acción y omisión de la masacre de Acteal al implementar una política de contrainsurgencia en el estado de Chiapas. Finalizan el comunicado señalando que la lucha por la justicia en el caso de la masacre de Acteal sigue en pie. El comunicado íntegro lo puedes consultar en la página acteal.blogspot.mx.
Puebla, sigue la lucha por liberar a José Aniceto y Pascual Agustín. En otro de los casos de retorcida injusticia que predomina en el país, estos compañeros han rebasado los 1,000 días de encierro acusados de robo, delito que no cometieron. La verdadera causa de su encarcelamiento es el haber desafiado a los caciques de la región, Cristóbal Aparicio y Guillermo Hernández Cruz, quienes cobran hasta $5,000 a cada familia por la toma de agua. En tanto que los ahora presos, como autoridades locales, llevaron agua gratuita a la comunidad de Atla. El domingo 9 de septiembre, integrantes de TIA Internacional, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría visitaron a José Ramón Aniceto Gómez y Pascual Agustín Cruz en el penal de Huachinango. Además de las familias de los presos, ingresaron 6 representantes de las organizaciones de derechos humanos, quienes entregaron un video y cartas de solidaridad de estudiantes y maestros de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Sobre la situación legal de los compañeros, se informó que el caso ya fue revisado por la CNDH y se espera que la Suprema Corte emita una decisión. También se recordó el grotesco detalle de que Aniceto y Agustín están presos acusados de robo de un auto cuando ninguno de los dos sabe conducir. Sigue en pie la exigencia de su libertad inmediata.
Internacionales.
Chile, tanto para Piñera. Mientras la presión estudiantil no afloja, el presidente Sebastián Piñera dio un pasito adelante en su estrategia el miércoles 5 de septiembre, cuando el Parlamento aprobó su propuesta de reforma tributaria, consistente en aumentar de 17 a 20% los impuestos a las ganancias de las empresas. Lo recaudado con este aumento puede alcanzar un monto de $1,000 millones, que, según el gobierno, serían destinados a la educación. A decir de los estudiantes, esta medida no ataca el fondo del problema, pues al estar mayormente en manos privadas, la educación es un gran negocio en Chile. De suerte que lo único que hace Piñera es entregar algo más de dinero a esos empresarios del conocimiento. En respuesta a la decisión del Parlamento, estudiantes de secundaria del Internado Nacional Barros Arana y del Instituto Superior de Comercio intentaron tomar las sedes de los partidos políticos que apoyaron la medida, pero solo lograron concretar la toma de los locales de Por la Democracia y del Partido Demócrata Cristiano. Ver para creer. En la sede del Partido Comunista se produjeron duros enfrentamientos entre estudiantes y militantes de esa formación.
Estados Unidos, la raza se planta frente a Obama. En pleno circo electoral gringo, organizaciones de migrantes aprovechan los reflectores para empujar sus exigencias. El martes 4 de septiembre, integrantes de la caravana Sin Papeles y Sin Miedo se manifestaron en las calles de Charlotte, Carolina del Norte, ciudad sede de la convención del Partido Demócrata, que ha ungido al presidente Barack Obama como candidato a la presidencia. La caravana salió de Arizona y ha sido un desafío constante a las autoridades migratorias, pues buena parte de sus integrantes no tienen permiso para residir en Estados Unidos. Durante su manifestación, los migrantes lanzaron consignas con sus principales demandas: sin papeles y sin miedo, la dignidad está de pie, educación, no deportación, queremos trabajo, la migra al carajo. También se destacó la falta de cumplimiento de las promesas de Obama durante la anterior campaña presidencial, hasta un punto en que las deportaciones de migrantes están alcanzando cifras nunca antes vistas. Tras la acción, fueron arrestados 10 caravaneros. Hasta ese día, los migrantes habían recorrido ya 10 estados y realizado acciones en 15 estados, levantando una exigencia fundamental: reconocimiento de sus derechos humanos a vivir y trabajar dignamente. La raza acciona.
El FBI es bien grande. El martes 4 de septiembre se dio a conocer que el grupo hacker Antisec logró meterse en una computadora del FBI y obtuvo datos personales de 12 millones de usuarios de computadoras Apple. Como prueba de su hazaña, Antisec publicó las identificaciones de 1 millón de esos registros, mientras el FBI y Apple prefirieron guardar silencio. Entre los datos capturados por el FBI están nombres de usuarios de sus dispositivos, señales de notificaciones, números de teléfono celular y direcciones. Es decir, todo lo que no te gustaría que el gran espía tuviera en sus manos. La noticia también echa luz sobre las nuevas formas de control social que, bajo pretexto de la convivencia, se aplican mediante uso del GPS y el hacer obligatoria la identificación de los usuarios, por ejemplo, para descargar aplicaciones. En sentido contrario, esta fuga de información debe estimular la práctica de las tecnologías de anonimato y encriptado como mínima protección contra el gran hermano.
Miles de personas protestaron el domingo 9 en Tesalónica, la segunda mayor ciudad de Grecia, en contra de una nueva ronda de recortes de salarios y pensiones exigidos por prestamistas internacionales a cambio de ayuda financiera para evitar la bancarrota del país. La manifestación de alrededor 15.000 sindicalistas y activistas de izquierda fue la primera gran protesta contra un paquete de austeridad de casi 12.000 millones de euros que está siendo preparado por el primer ministro Antonis Samaras para complacer a inspectores de la Unión Europea y del Fondo Monetario Internacional. Samaras hizo solo una breve aparición para inaugurar el evento y defender los recortes planeados y señaló: "Estamos tratando de minimizar el dolor de los recortes tanto como sea posible, pero tenemos que hacer recortes porque no hay otro camino. Les estoy diciendo la verdad, no hay otro camino", añadió. Por su parte, el líder opositor Alexis Tsipras, jefe del partido radical de izquierda Syriza, que se opone al rescate extranjero para Grecia, criticó a Samaras por su aparición de bajo perfil en el evento. El primer ministro vino y se fue como un ladrón. Quizá está avergonzado, comentó Tsipras, quien participó en las manifestaciones. Samaras se opuso al primer rescate de Grecia en 2010, pero desde que llegó al poder en junio ha prometido profundizar una austeridad que el pueblo griego no está dispuesto a aceptar. Se espera una serie de propuestas para los próximos días cuando funcionarios de la llamada Troika, compuesta por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y el Banco Central Europeo, BCE, concluyan una revisión que determinará si se sigue tasando el futuro de la población griega.
Aviso.
Contra el parque eólico. Frente a la invasión de empresas y gobiernos en su territorio, pobladores de Oaxaca invitan al encuentro nacional La Nación Itjots en resistencia contra el megaproyecto eólico que tendrá lugar en San Dionisio del Mar los días 14 y 15 de septiembre de 2012. La convocatoria está firmada por la Asamblea General de Comuneros de San Dionisio del Mar, la Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio, la Usisoni, entre otros.
Nebuloso.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia. Los invitamos a enviar sus denuncias, avisos, invitaciones o notas sobre la lucha social a nebulosa@quehuelga.org.